Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República y de Recuento Informativo, junto a las voces de Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Hoy tenemos muchísima información para presentarles, tanto de Cuba como fuera de las fronteras, además de nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, Latinoamérica al Día, Mirada al Mundo, nuestro segmento Patrimonio, la información deportiva, Julio Estorino canta claro y más. Todo lo que usted necesita saber para estar siempre bien informado. Les invitamos a subirle el volumen a su radio, a tomar asiento y acompañarnos, porque Yolanda Esteban nos presenta de inmediato los titulares de esta edición de Recuento Informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del martes 12 de julio de 2022. 11 de julio, Día de la Resistencia Nacional en Cuba. El reconocido cantante cubano Yotuel Romero dice que el espíritu del 11 de julio está más fuerte que nunca. Estados Unidos declara: celebramos al pueblo cubano y su determinación indomable frente a la opresión. La Unión Europea pide libertad de los presos políticos del 11 de julio. Economistas coinciden en que Cuba está ante una crisis más aguda que la que llevó al 11 de julio. El cantante Randy Malcolm declara en el aniversario del 11 de julio: la libertad está en nuestras manos. En Voces de Cuba, la muerte del general López Calleja y su repercusión en los destinos de Cuba. Un comentario del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Latinoamérica al Día, Euronews. Las familias de los presos políticos denuncian la política de exterminio de Daniel Ortega en Nicaragua. Voz de América. Organizaciones civiles venezolanas denuncian represión gubernamental contra activistas y sindicalistas. Mirada al Mundo. Voz de América. Subvariante de Omicron generan más casos de COVID-19 en Estados Unidos y el mundo. Euronews. Mircea Jeoana, secretario general adjunto de la OTAN, declaró que las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania están estancadas y la guerra se decidirá en el campo de batalla. AFP. Ucrania afirmó el lunes que las fuerzas invasoras rusas están preparando una ofensiva a gran escala en la región oriental del país. France 24. Crimen de guerra de Rusia. Un edificio residencial de 5 pisos quedó destruido por misiles rusos en la ciudad ucraniana de Chasiv-Yar. Hasta el momento, 18 personas perdieron la vida y se estima que decenas siguen bajo los escombros. Deutsche Welle. Presión gubernamental contra maestros en Rusia por oponerse a la guerra. Euronews. Cientos de manifestantes protestan en China contra bancos que han bloqueado los retiros en efectivo. Euronews. España está en alerta por calor extremo con temperaturas que podrían superar los 44 grados Celsius. Patrimonio. Pedro Luis Boitel, pionero de la lucha cívica. Deportes. En el fútbol, el AC Milán, campeón de Italia, se interesa por Marco Asensio del Real Madrid. El Bayern Múnich ofrece 110 millones de euros al Atlético de Madrid por Joao Félix. En las Grandes Ligas, los Bravos de Atlanta adquirieron al veterano infielder Robinson Cano. Amigos, no cambien la sintonía, que enseguida regrese el conductor de Recuento Informativo, Paul Sfeir, para ofrecerles la ampliación de estos titulares.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Vamos de inmediato con las noticias. Hoy vamos a dar inicio al noticiero con una muy optimista. El reconocido cantante cubano Yotuel Romero dijo mediante una entrevista a la agencia internacional de noticias EFE que el espíritu del 11 de julio está más fuerte que nunca. Esto tras cumplirse un año de las históricas manifestaciones que sacudieron a toda Cuba el 11 de julio del año pasado. Ya tenemos un año. Romero, uno de los intérpretes de Patria y Vida, tema catalogado como el nuevo himno por la libertad de Cuba, participó en la céntrica Plaza de Cibeles en Madrid, en España, en una marcha para conmemorar el primer aniversario del estallido social. Patria o muerte significa lo mismo, o eres como la patria que yo visualizo o lo que te toca es la muerte, comentó el cantante. Romero aseguró que este año en Cuba se acabará el totalitarismo y la dictadura cubana porque ellos son 5-9 y nosotros doble 2. En cuanto a la represión desatada por la dictadura castrista tras las históricas manifestaciones, Yotuel Romero indicó que no es más que una muestra del miedo que tiene el castrismo de un pueblo libre en las calles de Cuba. Por otra parte, el cantante cubano comentó que España debe ayudar a Cuba a hacer una transición real y no un fraude, en lugar de seguir con sus negocios dentro de sectores como el hotelero. Esto es una lucha de Dios contra el demonio. El demonio está en Cuba. España es un país de Dios. España es la madre patria y una madre no abandona a sus hijos, aseveró Yotuel, quien añadió que con maltratadores no se negocia. Según el reciente informe de Justicia 11J y Cubalex, tras las protestas del 11 de julio, 1.484 personas resultaron detenidas, de ellas 1.259 son hombres y 218 mujeres. Llama muchísimo la atención la cantidad de menores de edad, también en situación de secuestro por el régimen comunista. Ambas organizaciones indicaron que la mayor parte de detenciones registradas ocurrieron en La Habana, con 502 personas, seguida por Santiago de Cuba, en donde fueron arrestadas 187 personas, mientras que en Matanzas solo 154, en Artemisa 126 y en Mayabeque 110 fueron detenidas por la dictadura comunista. Actualmente 701 personas permanecen arrestadas por su participación en las protestas que dieron inicio el 11 de julio del año pasado y que continúan y que mantienen en efervescencia al país en búsqueda de la libertad. Entre ellos, 632 son hombres, 64 mujeres, 5 personas no binarias, 5 menores de 18 años y 9 personas que sobrepasan los 60 años de edad. El régimen comunista no respeta nada. Pero quienes queremos la libertad, como bien dice Yotuel, somos doble 2, 22, este año. Bueno, y en este primer aniversario del levantamiento cívico que dio inicio el 11 de julio del año pasado en Cuba, activistas y ciudadanos en la isla conmemoraron esta fecha con diferentes actividades. A pesar de la represión que ha desplegado en estos días la dictadura comunista, ciudadanos de la isla han salido a las calles a distribuir octavillas con mensajes pidiendo libertad para los presos políticos, apoyando un paro nacional y exhortando a los cubanos a continuar protestando por sus derechos. Llegó la hora de ser libres. Día de la rebeldía nacional. A las calles, dice uno de los mensajes que aparecieron en lugares públicos en Artemisa, Holguín, Granma, Villa Clara, Pinar del Río y Mayabeque. También en las fachadas de las casas, ciudadanos colgaron objetos amarillos con la palabra 11J, como símbolo de resistencia a la dictadura comunista. Familiares de presos políticos en Villa Clara y Mayabeque se unieron a las actividades, reuniéndose en las casas para orar por la libertad de los manifestantes. En apoyo a la sociedad civil en Cuba, la Asamblea de la Resistencia Cubana realizó una serie de actividades para conmemorar el primer aniversario de las protestas y denunciar las condenas y sanciones que pesan sobre cientos de manifestantes pacíficos del 11 de julio, incluyendo a menores y mujeres que a un año de las protestas siguen viendo sus libertades y derechos violados por el régimen castrista. Impresionante la reacción en Miami. Se desplegaron banderas en vehículos y en casas, muchas de ellas, como se pidió, a media asta. Una tremenda caminata por la calle 8 hasta el monumento de la Brigada 2506. Masiva, importante. Eventos cívicos culturales para conmemorar el 11 de julio. También la oración por la pérdida de esa vida que a manos del régimen comunista, con un arma que jamás debió empuñarse contra el pueblo, el tiranillo de Apeso provocó con su discurso, en un acto de ira y venganza a mansalva contra un pueblo que solo pide libertad. Nutridos los actos del aniversario del 11 de julio, y esto va a seguir, como dice Yotuel, en la primera noticia que hemos compartido con ustedes. Ellos son 5-9, nosotros somos doble 2. Este es nuestro año, el 22. Entre tanto, y en honor a la atención que el mundo libre tiene sobre la situación en Cuba, un año después de las protestas que dieron inicio el 11 de julio del año 2021 en Cuba, Estados Unidos reconoce la determinación y el coraje del pueblo cubano mientras continúa luchando por el respeto de los derechos humanos y perseverando a pesar de la represión durante este año histórico. Celebramos al pueblo cubano y elogiamos su determinación indomable frente a la opresión, declaró Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, en la conmemoración del primer año del 11 de julio. Nuestros dos pueblos comparten fuertes lazos de familia y amistad, así como un ferviente deseo de libertad, prosperidad y un futuro brillante para nuestros hijos, dijo. A través de esos lazos y deseos, indicó Blinken, continuaremos apoyando al pueblo cubano para apoyar su lucha por la democracia, incluso promoviendo la rendición de cuentas de los funcionarios de la dictadura comunista cubana por abusos contra los derechos humanos, condenando las restricciones a las libertades fundamentales y los derechos laborales, pidiendo la liberación incondicional de presos políticos e instando a nuestros socios a hacer lo mismo. Al concluir su mensaje, Anthony Blinken se dirigió directamente al pueblo cubano para expresar su apoyo a las protestas del 11 de julio y los anhelos de libertad en la isla. Al pueblo cubano, los estadounidenses observaron con admiración el 11 de julio del año 2021 cómo decenas de miles de ustedes salieron a las calles para alzar sus voces por los derechos humanos, las libertades fundamentales y una vida mejor. Y estamos con ustedes, ya que el régimen cubano, en lugar de dar la bienvenida a las voces del pueblo, ha condenado a cientos de manifestantes a sentencias de prisión de décadas. Ya son acumuladas algo así como 4.000 años de presidio, señor Blinken. Es inaceptable que hoy, un año después de estas manifestaciones, más de 700 manifestantes permanezcan tras las rejas. Estados Unidos permanecerá siempre con el pueblo cubano en su deseo de construir un futuro mejor. Y finalmente, alineados en la misma ruta de las ideas, que bueno, al fin se dio, la Unión Europea pidió el día de ayer la liberación de las personas detenidas en Cuba tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio del año pasado, al cumplirse un año de las históricas manifestaciones. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, enhorabuena, hizo la exhortación en una declaración emitida en nombre del bloque de 27 naciones. El texto recuerda que durante los pasados 12 meses la Unión Europea ha reiterado su llamado a La Habana, se refiere al régimen comunista, a él no le gusta decirle así, pero es la dictadura comunista, para que respete los derechos humanos y las libertades de los cubanos y libere a todos los presos políticos y detenidos solo por ejercer su libertad de reunión y expresión, y continuará haciéndolo. Qué bueno, eso es una buena noticia. El comunicado destaca que la Unión Europea ha seguido con profunda preocupación las sentencias desproporcionadas impuestas a los manifestantes y que los juicios plantean importantes preocupaciones en relación con los principios básicos y los estándares de transparencia. Además, el bloque europeo pide a la dictadura comunista cubana, ellos lo llaman gobierno de Cuba, que permita a la comunidad diplomática asistir a los procesos judiciales y que entable un diálogo significativo e inclusivo con los cubanos sobre sus quejas legítimas. Eso no va a ocurrir, señor Borrell, mientras continúe la dictadura comunista y personajes con la tendencia política que tiene usted sigan aupando que al régimen comunista de Cuba se le apoye con dinero. Así de claro. No sé si necesita que se lo diga de otra forma. Bueno, la Unión Europea expresa su disposición a abordar todos estos asuntos en el marco del acuerdo del diálogo político y cooperación con Cuba, un adefesio, un monstruo que sigue dándole billetito a los señores de Gaesa, a los militares, a los obesos vestidos de verde oliva en Cuba. Mientras usted, señor Borrell, siga upando eso y la comunidad de países de Europa que no termina de comprender bien lo que está ocurriendo en Cuba, sigan haciendo la vista gorda y no prestándole atención al mensaje claro que Occidente debe enviarle al mundo en términos de el deseo, la necesidad y la protección de la libertad, esto va a ser bien difícil. Pero bueno, gracias por estos primeros pasos. Vaya, qué esfuerzo. Vamos a la pausa, mis amigos. Regresamos.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación en la onda corta. Sintonícenos en los 9490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles, de 9 a 11 de la noche de jueves a sábado y los domingos de 9 a 12 de la noche. También puede escucharnos en los 5800 kHz de la banda de 49 metros los miércoles, jueves y viernes de 11 a 12 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La salida o no de Marco Asensio del Real Madrid continúa siendo uno de los asuntos destacados de este mercado de verano. El lazo del atacante con los blancos llega hasta 2023, pero parece que tanto el jugador como el club estimulan su partida. Según precisan varios medios de prensa, Asensio vería con buenos ojos la oportunidad de incorporarse al AC Milán y su representante Jorge Méndez está manejando la negociación y se cree que hay una propuesta de 6,5 millones de euros durante 5 campañas. Pero para que el vigente campeón de la Serie A de Italia pueda reclutar a Asensio este mismo verano, debe pagar los 50 millones de euros que exige el Madrid. A lo que cabe recordar que hay otros pretendientes de categoría, como el Manchester United, el Liverpool, Juventus, Newcastle United y el Arsenal. Y por el Atlético de Madrid, de su delantero Joao Félix, no solo se ha hablado de su posible salida, sino también de su bajo rendimiento durante el tiempo que lleva vistiendo la camiseta rojiblanca. El portugués llegó por más de 100 millones de euros y solo ha mostrado un buen nivel durante tramos, lo que ha generado muchas especulaciones sobre su posible venta. Según informaciones que llegan de Alemania, el Bayern Múnich habría planteado una oferta de hasta 110 millones de euros por el portugués, de ellos 80 millones sobre la mesa más el zaguero francés Benjamin Pavard, cuyo valor es de 30 millones de euros. Pero pese a esta gran oferta, el Atlético de Madrid la ha declinado. Lo cierto es que Joao Félix no ha rendido al nivel esperado con el Atlético de Madrid, con el que ha anotado 21 goles y ha brindado 11 asistencias en los 81 partidos que ha disputado. Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos entre el conjunto alemán y el cuadro madrileño, porque los beneficios de esta venta podrían ser la clave para los fichajes que necesita el Cholo Simeone tras una temporada muy irregular. Y nos vamos al béisbol. Los Bravos de Atlanta adquirieron al veterano infielder Robinson Cano desde los Padres a cambio de dinero. Atlanta se convierte así en el tercer equipo este año para el dominicano de 39 años de edad, tras haber sido dejado en libertad por los Mets el 8 de mayo pasado y posteriormente firmado por los Padres. Cano ha visto acción en solamente 24 juegos en las mayores en este 2022, y su más reciente presentación en Grandes Ligas fue el 1 de junio en contra de los Cardenales en calidad de bateador emergente. Habrá que ver, amigos, si Robinson Cano puede volver a rendir en el terreno como lo hizo en sus mejores tiempos, algo muy difícil. Y ya nos despedimos, amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias que tienen que ver con Cuba, un segundo segmento de noticias locales que va a ser un poquito más cortito toda vez que el primero, ya ustedes lo notaron. Estuvo largo porque abordamos sin interrumpir las noticias que necesitábamos comentarles. Ahora, en este segundo vamos a tocar un tema que es muy interesante. Han transcurrido 12 meses de la noticia que estremeció Cuba. Miles de cubanos lanzados a las calles de varios municipios del país, en decenas de ciudades, protestando contra el régimen y pidiendo libertad. Esto comenzó en San Antonio de los Baños, todos lo recordamos, en la provincia de Artemisa, y gracias a que se hizo una directa en redes sociales, se fue diseminando por todo el país. Por cierto, el joven que inició esta transmisión fue juzgado por el régimen comunista. Muchos analistas coinciden en que el combustible para las protestas del 11 de julio del año pasado en Cuba estuvo en la crisis económica que se reflejó, entre otras cosas, en la falta de alimentos y medicinas y agudizó el malestar en muchos sectores de la población. Algunos expertos han intentado explicarlo, pero realmente todo esto se resume en una palabra: libertad. Yo creo que a un año después del 11 de julio realmente se ha ido complicando aún más la economía, que en ese momento, dijo el profesor de Economía de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien señaló como única diferencia positiva que durante el año comenzó a entrar un limitado número de turistas. Es el único cambio. Una situación altamente irresponsable toda vez que el COVID ha sido un algo muy poco cuidado por el régimen hacia los ciudadanos cubanos. Sin embargo, se mantiene el deterioro de indicadores que fueron fundamentales para el descontento de ese momento, es decir, precios muy altos, una inflación desmedida cada día más gigantesca, se mantienen los apagones. Todo esto relacionado con lo primero, hay una pérdida de poder adquisitivo de los salarios cada vez son más bajos y la gente no tiene con qué comprar lo poco que puede haber. El economista y consultor de empresas privadas Ángel Rodríguez Pitas señaló que el estallido del 11 de julio estuvo también muy relacionado con el aumento del valor de la divisa en el mercado informal. El euro se había disparado a 87 pesos cubanos, el dólar estaba en 57 y el MLC rondaba los 60 pesos. También, según afirma Pérez Villanueva, las MIPYMES no pueden funcionar en medio de la crisis aguda que enfrenta el país, por lo que un país con tantos desequilibrios estructurales, un país endeudado, un país que tiene problemas con el combustible, eso al final se refleja en todo el tejido productivo del país. Entonces, una empresa privada podrá tener el mejor diseño del mundo, sin embargo, tiene dificultad para importar o para utilizar las materias primas que necesitaría, afirmó. Un año después del 11 de julio, la crisis económica que sufren los cubanos es más aguda, pero también, como nos recuerda en su podcast la periodista Joanny Sánchez, la retórica oficial es cada vez más agresiva, más intolerante y más represiva. Esto, sin lugar a dudas, mantiene enervada a la sociedad civil cubana, que al final del camino lo que busca es libertad para una mejor calidad de vida. Y para finalizar, una nota bien cortita. El músico cubano Randy Malcolm, integrante del dúo musical Gente de Zona, recordó en sus redes el primer aniversario de las protestas populares en la isla, el 11 de julio del año pasado. Hoy se cumple un año de un día inolvidable para Cuba, dijo ayer. Un día como hoy, el pueblo salió a pedir libertad, a exigir un cambio, una Cuba democrática y que se respetaran los derechos humanos para cada uno de nosotros, precisó en sus redes sociales el cantante. Malcolm agregó que era necesario no más miseria, no más abuso de poder y no más dictadura. en el día de la conmemoración del primer año de las protestas en Cuba, hace un año. Malcolm señaló que había vivido momentos muy emocionantes en esos días de protestas populares en la isla. Ahora sí, nos vamos a la pausa, ya regresamos, tenemos más recuento informativo.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
El paro nacional tiene varias etapas. La primera etapa es el paro interno. Nosotros romper con el policía que el régimen nos ha querido meter en el alma a todos los cubanos.
El paro nacional es una iniciativa cubana nacida de la oposición.
Que irá incorporando personas, grupos, organizaciones y sectores de toda Cuba.
Y la forma de expresar ese rompimiento interno con el régimen es no participar en los comités de defensa, no pagar las cuotas de los sindicatos, renunciar a todos esos organismos que nos obligan a pertenecer y que no nos representan.
El paro nacional es la máxima expresión de todos los reclamos populares y la protesta más potente contra las injusticias, la falta de libertad y la represión policial.
El régimen no tiene la fortaleza en estos momentos de obligar a millones de cubanos a no participar en aquello que se ha desgastado y que de todas maneras la mayor parte de los cubanos ya no le hacemos caso.
El paro nacional le da un golpe fortísimo al régimen en su punto más débil, la economía.
Es el momento de organizar núcleos de trabajo por el paro nacional de 2-3 personas máximas de confianza, que puedan regar el mensaje del paro en la población, que puedan organizar los eventos, que puedan organizar la acción en cada municipio, en cada vecindario. El paro se gana en cada cuadra, en cada vecindario, en cada municipio, en cada provincia.
El paro nacional es la solución que reclama el pueblo sin sangre.
El paro es el movimiento general del pueblo cubano en la isla, pero con respaldo del exilio.
El exilio lo ha tomado y respaldado con toda confianza.
En resumen, el paro nacional deja al régimen comunista sin pueblo al que gobernar y con una sola solución: renunciar.
El paro nacional reclamará la renuncia del régimen comunista. El paro nacional significa patria y vida.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar su sitio de internet www.radiorepublica.us, en el cual encontrarán todos nuestros programas radiales, los cuales estarán disponibles para ser escuchados o bajados en formato MP3.
Recuento informativo.
A continuación, en nuestras Voces de Cuba, mis amigos, vamos a presentarles un muy interesante comentario que realizó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat en relación a la muerte del general del régimen comunista Rodríguez López Callejas. Esto de inmediato en nuestras Voces de Cuba.
La muerte del general López Calleja es un evento reciente de gran repercusión sobre los destinos de Cuba. ¿Por qué? Porque era una de las principales figuras del régimen. Porque un régimen tan hermético, tan secreto, este hombre ostentaba una posición clave. Manejaba los dineros de la familia Castro y de Gaesa, la corporación, el conglomerado de las Fuerzas Armadas. Dinero este, por supuesto, robado al pueblo de Cuba. Este hombre sabía dónde estaban las cuentas, sabía dónde estaban los depósitos, en qué se invertía. Como se ha demostrado en las Cortes de Estados Unidos, era el hombre que negociaba directamente los grandes contratos del turismo. Y él administraba a Gaesa como un feudo personal de él. Y este es un régimen que no está basado en el derecho, en la ley, está basado en las personalidades. La muerte anunciada de López Calleja toma lugar en un contexto de rebeldía y resistencia popular desde el levantamiento del 11 de julio. Toma lugar en el contexto de que ya son más de 20 generales que han muerto en menos de un año, todos anunciados súbitamente y bajo circunstancias extrañas. López Calleja siendo el más poderoso. También demuestra en un régimen como este, al igual que lo demostró la Unión Soviética en sus últimos días, que cuando comienzan a ocurrir estas muertes dentro de un régimen totalitario, generalmente indican una lucha por el poder interna, de lo cual se rumoraba, de las tensiones internas del régimen. Para ese pueblo de Cuba que está tratando de buscar su libertad, para esos cientos de activistas que trabajan por el paro nacional, Esta es una señal más de que hay que acrecentar todos los esfuerzos para poder lograr la libertad. Ciertamente, hay claras señales, y creo que la muerte de López Calleja es una de ellas, de que el régimen comunista en Cuba está comenzando a desmoronarse.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Lo que ocurre en nuestra región se los contamos de inmediato en nuestro segmento Latinoamérica al Día.
Latinoamérica al Día.
No se le había visto públicamente desde su detención en junio de 2021. El ex precandidato a la presidencia de Nicaragua, Félix Maradiaga, ha sido llevado a una inusual audiencia televisada en la que se ha ratificado su sentencia de 13 años de prisión. Su familia y abogados no fueron invitados, pero sí un medio progubernamental. Para los defensores de derechos humanos del país, se trata de un circo para amedrentar a la oposición.
Todo eso prácticamente fue una sesión de tortura transmitida en vivo a la población nicaragüense, con el objeto de sembrar terror en la población nicaragüense y por consiguiente, ¿verdad?, en su familia.
Como Maradiaga, hay casi 190 personas consideradas presos políticos en el país. Seis de ellos podrían haber desafiado a Ortega por la presidencia en las elecciones del pasado noviembre. Las familias se quejan de la política de exterminio de Ortega. La esposa de Maradiaga teme por su salud tras constatar su pérdida de peso.
Yo pude ver un rostro de mi esposo que refleja mucho dolor. Yo conozco a mi esposo desde hace más de 20 años y yo sé cuando su rostro tiene dolor.
Estados Unidos y la Unión Europea han pedido la liberación de los presos y han denunciado la victoria electoral de Ortega en noviembre como una farsa, imponiendo sanciones a su círculo íntimo, lo que no ha impedido que se sigan produciendo detenciones y la expulsión del país de la prensa independiente y de grupos no gubernamentales.
Latinoamérica al día.
La organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos denunció que durante los primeros días de julio el gobierno de Nicolás Maduro ha practicado múltiples detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales y defensores de derechos humanos. La ONG identificó a los detenidos como Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Reinaldo Cortés, Néstor Astudillo y Jenny Pérez.
Lo que evidencia es que se criminaliza la protesta, se criminaliza a las personas que piensan distintos, pero especialmente va dirigido a los dirigentes sindicales. Sin duda alguna, aquí lo que observamos es que se sigue cumpliendo el mismo patrón de persecución que se ha venido cumpliendo en contra de los dirigentes sindicales.
Dirigentes sindicales pidieron la liberación de todos los privados de libertad.
El gobierno está mostrando su tajante represor enorme. No quiere sencillamente que no haya más protestas, pero ¿cómo la va a calmar? ¿Cómo va a calmar la protesta si la culpa es de ustedes mismos, gobierno? ¿Quién tiene el salario por debajo? ¿Quién no produce petróleo? ¿Quién no produce gasolina? Son ustedes. Ustedes son los que gerencian y administran el Estado.
Y el miedo no lo sembrarán a ninguno de nosotros los dirigentes, porque intentarán meter a uno que otro dirigente preso, pero la idea nunca podrán callarla.
De acuerdo con la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, los cinco últimos activistas mencionados, presentados ante los tribunales este fin de semana, fueron acusados de delitos de asociación para delinquir y conspiración. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Latinoamérica al día.
Estimados radioyentes, Radio República les anuncia que pueden visitar el sitio de internet www.directorio.org, la página oficial del Directorio Democrático Cubano. En ella podrán conocer informaciones sobre la resistencia cívica cubana en contra de la dictadura castrista, la solidaridad internacional con esta justa causa y las actividades del Directorio Democrático Cubano a favor de la libertad y la democracia para Cuba.
Esta es Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Las noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Los casos de coronavirus siguen aumentando alrededor del mundo. En la ciudad de Nueva York, más del 15% de las pruebas dieron positivas durante la última semana, de acuerdo con las cifras del Departamento de Salud. Contagios que podrían ser el resultado de una subvariante del Omicron, explicó a La Voz de América la doctora Dadilia Garcés, especialista en epidemiología.
B4 y la B5 son en estos momentos las variantes que se encuentran con mayor dominio en Estados Unidos. Sin embargo, la que más nos tiene preocupados es la B5.
Subvariantes provenientes de Sudáfrica que mantienen características similares a las del Omicron.
Y lo que ha llamado la atención es que a pesar de que las personas han padecido otras subvariantes de Omicron, se han reinfectado con estas nuevas subvariantes B5 y en muchos casos han llegado a tener síntomas bastante severos. Así que la inmunidad que se ha generado por enfermedad previa está demostrando en estos momentos que no funciona con estas nuevas subvariantes.
Las autoridades sanitarias en la ciudad de Nueva York siguen de cerca el aumento de los casos de COVID-19, esto mientras los líderes locales indican que es fundamental mantener los puestos de pruebas de coronavirus disponibles de manera gratuita.
El llamado surge después de que han disminuido medidas de mitigación de contagios como el uso obligatorio de las mascarillas.
Pienso que la gente debe seguir usando mascarilla, sí, así como yo siempre lo estoy usando, ya sea en los buses o trenes, no dejo de usarlo.
Antonio Aguilar vive en Nueva York y está vacunado, algo que sigue evitando consecuencias serias, indicó la doctora Garcés.
Las hospitalizaciones están aumentando, pero el número de casos en cuidados intensivos no. Es decir, que las vacunas, a pesar de que no son específicas para Omicron, están cumpliendo su misión de proteger a la población.
Asimismo, se espera que para este otoño se actualice la vacuna para ser más efectiva contra estas variantes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
No hay señales hoy por hoy de que la guerra en Ucrania vaya a terminar pronto. Y ahora mismo la mayor parte de esta se centra en el control del Mar Negro. Así lo ha confirmado a Euronews el secretario general adjunto de la OTAN, Mirja Joana, que nos habla de cuáles están siendo los pasos en esta zona de vital importancia geoestratégica, a la vez que confirma que las negociaciones están hoy por hoy completamente estancadas. Probablemente el destino y la finalidad de la guerra se decidirán en el campo de batalla, cuenta a Euronews Joana. Las condiciones políticas de ambos bandos están demasiado alejadas hoy en día como para valorar la opción de una solución diplomática por el momento. Por lo tanto, desgraciadamente, habrá más guerra y más destrucción. En un momento dado, esperemos que se den las condiciones para identificar una solución política. ¿La retirada rusa de la Isla de las Serpientes no es una señal de un posible fin de la guerra? Sabemos que prestan mucha atención a la reconquista de la Isla de las Serpientes. Es algo muy importante para todo el Mar Negro. Está a solo 40 kilómetros del puerto de Constanza y de la desembocadura del Danubio. Es una propiedad estratégica. Y el hecho de que Rusia se haya visto obligada a abandonar la isla debido a los ataques masivos y enérgicos de Ucrania es una muy buena señal. Además, es una victoria táctica también para la moral de los ucranianos. Eso es mucho. Y por supuesto, para la navegación, para la libertad de navegación en el Mar Negro. La Isla de las Serpientes, en el Mar Negro, fue tomada por Rusia el primer día de la invasión y recientemente recuperada por las tropas ucranianas, convirtiéndose así en todo un símbolo de la resistencia y la determinación de Kiev por ganar una guerra sin fecha de caducidad.
Ucrania denunció que las fuerzas rusas están preparando una ofensiva a gran escala en el este del país. En Kharkov, la segunda ciudad ucraniana, nuevos bombardeos dejaron muertos el lunes. Socorristas indicaron que 26 personas fallecieron en los ataques aéreos rusos el fin de semana contra un complejo residencial en Chasiv Yar, en la región de Donetsk. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometió en su discurso que los autores serían llevados ante la justicia.
Desde el comienzo de esta invasión, las fuerzas de la ley ucranianas han estado haciendo todo lo necesario para registrar los crímenes de los ocupantes y recoger pruebas. Nuestros socios de muchos países participan en este trabajo.
Por su parte, el portavoz del Ministerio Ruso de Defensa afirmó el lunes que más de 300 combatientes ucranianos murieron en un bombardeo ruso cerca de Chasiv Yar, pero no indicó la fecha en la que ello se produjo. El lunes, el Kremlin anunció que facilitaría el acceso a la nacionalidad rusa a todos los ucranianos, ampliando una medida que hasta el momento solo se aplicaba a los territorios de Ucrania ocupados por las fuerzas, según un decreto firmado por el presidente Vladimir Putin. La diplomacia ucraniana condenó enérgicamente esta decisión, a la que calificó como una usurpación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania, incompatible con las normas y los principios del derecho internacional. En tanto, en Europa crece el temor por el futuro de los suministros de gas. El gigante ruso Gazprom comenzó en la mañana de lunes los trabajos de mantenimiento en el gasoducto Nord Stream 1, que transporta gran parte del gas que aún suministra a Alemania y a otros países de Europa Occidental. Moscú ya recortó en las últimas semanas en un 60% las entregas de gas a través de Nord Stream, argumentando un problema técnico, una decisión denunciada como política por Berlín.
Vida emerge de los escombros. Esta es una de las decenas de personas que se teme hayan quedado atrapadas bajo un edificio de apartamentos bombardeado por las fuerzas rusas. Los cohetes rusos alcanzaron este complejo residencial de 5 plantas en una pequeña ciudad de la región de Donetsk, en el este de Ucrania.
2 edificios de gran altura fueron destruidos. Decenas de personas están bajo los escombros.
Mientras las operaciones de rescate continúan, los sobrevivientes hicieron un balance de lo que quedaba de sus hogares. Algunos pudieron recuperar los pocos objetos personales que quedaron intactos tras el ataque. Algunos lograron escapar.
Mi hijo fue a ver dónde estaba el ataque con misiles. Cuando atacaron por segunda vez, él y su padre quedaron inconscientes. Agarró a su padre por los hombros y lo arrastró entre los escombros. Lo arrastró hasta la moto.
El ataque en Donetsk se produce cuando Moscú vuelve a centrar sus esfuerzos en controlar la totalidad de la región del Donbás, tras haber tomado la vecina región de Lugansk. Los ataques del ejército de Vladimir Putin contra la población civil continúan mientras que Occidente trata de detenerlo con sanciones y en un pulso de poder al margen del cual Moscú detuvo su suministro de gas a Alemania y a Italia a través del Nord Stream 1, en lo que aseguró es un mantenimiento, pero que despierta temores de que el corte sea definitivo.
Últimas correcciones antes de las vacaciones. Tatiana Chervenko espera conservar su puesto de trabajo para el próximo ciclo escolar. La postura antibelicista de esta profesora moscovita la ha vuelto incómoda para la dirección de la escuela. Ha sido lento, pero efectivo. Me están presionando, incluso por cosas insignificantes. Por ejemplo, aquí un estudiante garabateó algo. Por supuesto, no me di cuenta, pero aún así me reprendieron por presuntamente no cumplir con mis tareas. Dijeron que yo debería haber citado a los padres del alumno a la escuela para discutirlo. Tan solo por estos garabatos. Cuando Rusia inició su guerra contra Ucrania, centenares de personas salieron a las calles. Tatiana Chervenko fue una de ellas. Pese a ser una protesta pacífica, la arrestaron y multaron con el equivalente a casi 300 euros. Posteriormente, la directora me citó para hablar en persona y discutir mis posturas políticas. Ella ya sabía que yo había participado en una actividad prohibida. Yo pregunté, ¿pero por qué? Si es en mi tiempo libre. Y ella me dijo, sí, pero los padres de los alumnos podrían no estar de acuerdo. La historia de Tatiana no es un caso aislado. En toda Rusia, funcionarios públicos están siendo amedrentados. Muchos incluso han sido forzados a renunciar. Recientemente, las amenazas contra directivos escolares vinieron directamente desde la Duma, la Cámara Baja del Parlamento ruso. Se trata de la seguridad de nuestro Estado, del futuro de nuestro país. Así que estos honorables directores deben ser conscientes de sus responsabilidades. Si no lo están, deben marcharse. Levántense y dejen libres sus puestos. La Federación Rusa de Maestros teme que declaraciones así desde la cúpula puedan acallar a los pedagogos con posturas críticas. Es algo fatal para Rusia, para toda la sociedad rusa. Estamos viviendo una especie de guerra civil fría. La sociedad rusa está dividida. Solo espero que aún quede gente que siga diciendo la verdad hasta el final. Tal como Tatiana Chervenko, ella tuvo que confortar recientemente a una de sus alumnas que se acercó llorando. Tiene familiares en Ucrania y no sabe con quién hablar sobre ello. Justo en momentos como ese, Tatiana siente el llamado de su profesión. No me marcharé, sobre todo por los niños a los que estoy educando. De momento, Tatiana se irá de vacaciones. Si al volver se encuentra con que ha perdido su empleo, dice que demandará legalmente a la escuela y que luchará hasta el final.
En China, cientos de manifestantes protestaron en la entrada de la sucursal del Banco Central de la ciudad de Shenzhou,
luego de descubrir que no podían retirar su dinero y de recibir informaciones que aseguraban que el director de la empresa matriz había huido y era buscado por delitos financieros. Golpeados por la desaceleración económica del país, cuatro bancos de la provincia de Henan han congelado desde mediados de abril todas las retiradas de efectivo. Los protestantes denunciaban la corrupción y la violencia de las autoridades y exponían pancartas con mensajes como «Devuelvan el dinero que tanto me costó ganar». También pedían un castigo contra el gobierno de Henan por no gestionar el caso.
La península ibérica se ha convertido en un horno a pleno rendimiento. Si en Portugal los incendios causan estragos, en España la segunda ola de calor de este año ha puesto los termómetros al rojo vivo, con valores diurnos que el miércoles y el jueves, cuando se alcanzará el cenit, podrían alcanzar los 44 grados o más en ciudades del centro y el sur como Córdoba o Badajoz. Sombra, agua, abanicos y mucha filosofía se han convertido en el kit de supervivencia de muchos españoles.
Pero bueno, es verano, ¿no? Es lo que toca.
No sé qué momento del día aprovechar porque está todo, en todo el día hace pues mucho calor.
Los meteorólogos estiman que casi toda la península superará entre el martes y el miércoles los 35 grados de máxima, con noches tórridas en las que será difícil pegar ojo. España y Portugal se encuentran en una situación atmosférica muy estable con cielos despejados, lo que provoca un fuerte calentamiento de la superficie que se transmite a la capa de aire superior. A eso se sumó este lunes la llegada de una masa de aire muy cálido procedente de África.
Una mirada al mundo.
Radio República es la voz del Directorio Democrático Cubano. Porque la libertad será nuestra.
¡Oye, esto es un abuso, caballero, padre mío!
No sé. No sé si se dan cuenta los policías de hoy de que el pueblo está perdiendo el miedo. No sé si se dan cuenta de que sencillamente ya Cuba no aguanta más. El tiempo para virarse y acelerar el cambio inevitable se hace cada vez más corto.
¡Abajo la represión! ¡Abajo la tiranía! ¡Abajo el comunismo!
Recuento informativo.
Los invitamos a escuchar a continuación nuestro segmento Patrimonio.
Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Pedro Luis Boitel, pionero de la lucha cívica no violenta.
Pedro Luis Boitel nació el 13 de mayo de 1931 en el seno de una humilde familia en Jovellanos, Matanzas. En los años 1950, siendo estudiante universitario, se opuso al gobierno dictatorial de Fulgencio Batista y fue forzado a exiliarse en Venezuela. En enero de 1959, retornó a Cuba y reanudó sus estudios y su activismo estudiantil en la Universidad de La Habana. Rápidamente Boitel se decepcionó del giro político en Cuba hacia el comunismo e ingresó a una organización clandestina anticastrista, el Movimiento de Recuperación Revolucionaria. En 1961, Boitel fue detenido, acusado de conspiración y luego de ser juzgado sumariamente, fue condenado a 32 años de cárcel. Pronto se convertiría en el pionero de la lucha cívica no violenta dentro del presidio político cubano. El 3 de abril de 1972, Boitel se declaró una vez más en huelga de hambre. Después de 53 días sin recibir asistencia médica y solamente ingiriendo líquidos, murió el 25 de mayo de 1972. Su tumba no lleva su nombre, pero la patria no requiere de ello para reconocerlo como uno de sus héroes.
Los hombres no abandonan la lucha cuando la causa es justa. Palabras de Pedro Luis Boitel. Patrimonio, aquí en Radio República.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Una cosa es que tú estés contento y otra es que no te permitan manifestar tu encabronamiento. Una cosa es que tú estés convencido de la excelencia de un sistema y de un gobierno y otra cosa es que te obliguen a fingir convencimiento. Una cosa es que tú apoyes a los gobernantes y otra cosa es que los gobernantes te fuercen a mostrar que tú los apoyas. Una cosa es que tú demuestres lo que sientes y otra cosa es que el terror te obligue a fingir que sientes exactamente lo contrario a lo que realmente sientes. Teniendo en cuenta lo anterior, no es nada descabellado decir que hoy, 12 de julio, la dictadura castrista es más débil que ayer, porque en cualquier país del mundo donde la situación de sus habitantes sea peor con cada día que pasa, el rechazo al gobierno de ese país aumenta al mismo ritmo que la situación se vuelve insoportable para sus habitantes. Es por eso que yo les diría a los militares y a los funcionarios de la segunda y la tercera fila del castrismo que el peor error que pudieran cometer en cuanto a su futuro es confundir la tranquilidad impuesta con la ausencia de malestar y descontento. Así como la calma que precede a las tormentas no impide que llegue la tormenta, la tranquilidad que viene de tranca termina cuando las trancas cambian de manos. Y eso llegará más tarde o más temprano si la dictadura persiste en su sordera voluntaria. Es por eso que ustedes, los hombres y las mujeres de la segunda y la tercera fila del castrato, debieran curarse en salud y forzar los cambios que el pueblo quiere antes que ese día en que las trancas cambien de manos. Sería lo inteligente y además lo justo. Ustedes dirán.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo desde los estudios de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos. El ingeniero Jorge Trella en la producción general de la estación y de este espacio, junto a las voces informativas de mi queridísima Yolanda Esteban y este servidor Paul Sfeir. Por favor, cuídense mucho y la invitación para mañana volvernos a encontrar en otro recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte que sirven tus ideales. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9, yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó. Y de palabras que aún son nada.
No más mentira. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con su mano.
Que nos siga corriendo la sangre, por querer pensar diferente. ¿Quién le dijo que
plantado 15 amigos puestos, listos pa' morirnos. Izamos la bandera todavía.
día, la represión del régimen al día. Anameli Ramos firme con su poesía, Omar Arrigo Quiola dándonos aliento de vida. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa.
Seguimos
puesto
en la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Y ustedes están sobrando, ya no les queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.